Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 455. Gracias por estar aquí a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, todo, ya no. Creo que es un poco acostumbrarme a decir que a otra frase, ¿no? De pronto ya con los años de costumbre se me sale, ¿no? Pero bueno. Ya saben que en Google Podcast no, pero sí estamos en arrasdelona.com, por supuesto. Y para la gente que está en el Patreon, este programa además les llega con una semana de anticipación porque es un programa que es parte de esos episodios clásicos de pay-per-views, pero que están dentro de la serie de Monday Night, ya que hablamos en este caso del último pay-per-view de WWF en el 97, que es In Your House The Generation X, que según la network es el último In Your House que hace WWE o WWF en aquella época, aunque si uno ve luego registros, por ejemplo, en otros lugares, los shows del próximo año aún creo que tienen como el In Your House por ahí, pero ya veremos cómo se presentan. Vamos a hablar acerca de este pay-per-view, que es el que sigue a Survivor Series del Montreal Screwjob. Es un show algo flojito, debo decir, aunque hablaremos a ver qué es lo rescatable del pay-per-view. Y para hacerlo está por aquí, por supuesto, quien me acompaña siempre en estos viajes al tiempo, o en el tiempo, al pasado, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
Uy, somos algo así como Peabody y el señor Sherman, ¿viste? viajando en el tiempo. Fue un show muy malo, es decir, y fíjate que ni siquiera me estoy adelantando, no, estoy hasta saltándome saludos y todo, pero fíjate que ni siquiera fue un show así como súper pesado con el gimmick, no fue como un show así como el Sold Out de WCW, que todo es NWO por aquí, por allá. O sea, no fue así de, sí, todo es DX por aquí, DX por allá, ni siquiera. Al punto de que yo me cuestiono por qué le pusimos así al show, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, sí, justamente yo agradecer primero a quienes nos están escuchando, excepto por Google Podcast, porque si dices que me estás escuchando, mira, si tú me dejas un comentario diciendo que tú estás escuchándome desde Google Podcast, estás mintiendo, quiero que lo sepas. Y, no, y Santa Claus no te va a traer nada, porque estamos en diciembre del 97, no te va a traer nada Santa Claus en el 97. Obviamente, si estás escuchando esto por adelantado en Patreon, te amo aún más. Entonces eso cuenta, sin duda. Muchas gracias por estar allí. Y qué decirte, la verdad es que sí, fue un show muy flojo en ese sentido. Creo que hay alguna cosa que definitivamente es muy rescatable y hay algunos aspectos en producción que me parece que están muy bien o que hacen al menos sentir que el show es como distinto y que están probando cositas ahí diferentes que luego serán muy incluso trascendentales o bien importantes para pay-per-views, eventos de pay-per-view pues posteriores, pero es un show bastante flojo, la verdad, y tiene cosas aún así muy ridículas que podemos comentar. Entonces vaya, pues con eso en mente, pues ¿por qué no empezamos?
Sí, me distraje un poco porque quería verificar, aún existe Google Podcast según veo, he visto, he entrado a la página de podcast.google.com, aún existe, yo no la uso, por eso no sé, y también está en la aplicación de Android al menos, ¿no? Así que aún es posible que nos escuchen en Google Podcast, de alguna manera. No sé cuándo es que va a morir, aunque dijeron que sí, pero aún no sé cuándo. Así que aún lo puedo decir. No usen Google Podcast, usen otras cosas. Pero bien, hablemos de lo que fue este In Your House, que como decías, en la comparación con Sold Out del NWO, creo que sale ganando, ¿no? Es un show que no es tan pesado como ese otro, por cómo lo plantearon. Pero no es un buen show, lamentablemente. A pesar de que en la comparación es mejor en el planteamiento. Así que veamos ahora qué pasó en este pay-per-view. Empezando con el torneo, o la final del torneo, por el título semipesado. Taka Michinoku contra Brian Christopher. Brian saca ventaja al inicio con su fuerza. El público le corea que es el hijo de Jerry. Taka se recupera y golpea a Brian. La gente responde mucho. Taka se lanza en una Spaceman plancha sobre Brian afuera. Brian luego salta desde la tercera cuerda hacia afuera, pero Taka esquiva y Brian se lastima en la barricada. Luego sangra de la boca por ese golpe. Taka salta en un moonsault desde la esquina hacia afuera. Lola luego se acerca para ver cómo está Brian. Brian revierte algo que intenta Taka y aplica su Skull Crushing Finale para dominar. Y domina por buen rato el combate. Luego al final va por un leg drop desde la tercera cuerda, pero Taka esquiva y aplica el Michinoku Driver para llevarse la victoria. Y hay bastante prensa de Japón ahí que sale a sacarle fotos a Taka con el título en el ring, con los oficiales. Y el público celebra bastante también, así que este combate fue curiosamente el mejor combate en el ring del show, posiblemente. Y también el mejor combate, o el combate que tuvo más reacción del público también, curiosamente.
Sí, creo que fue un gran acierto poner este combate aquí en el opener. Creo que para esto fue un gran acierto porque, no sé, este show fue, ¿dónde dices que fue? En Springfield. Ajá, mira.
Ajá.
Homero Springfield, estaba en Massachusetts. Homero estaba en el público, sí. Y yo creo que Homero es más de WCW, fíjate, pero bueno, esos son otros temas. Y justamente, ¿no? El público estaba muy prendido, creo que fue muy acertado, y fue muy acertado aparte porque precisamente creo que podía correr el riesgo de que esta final de torneo pues estuviese un poquito ahí como oculta entre malos combates y que el público no respondiese como esperábamos, ¿no? Aquí, sin embargo, creo que lo hicieron muy bien. Ahora, hablemos del combate. Creo que precisamente fue lo que uno esperaría. Sin embargo, creo que fue la mejor versión de lo que uno esperaría, ¿no? Es Brian Christopher siendo Brian Christopher, haciendo pues mucho trabajo con el público y demás, pero lanzándose algún spot ahí que ayuda, ¿no? A lo que es la acción del combate, en el combate, como la dropkick que hace en la nuca, ataca, ¿no? Taka siendo Taka, ¿no? Es una locura este spot que hace lanzándose hacia fuera del ring y demás. Y vaya, el final me gustó. Creo que precisamente muestran ese finisher, el Michinoku Driver, como algo fuerte. Como un finisher que debería ser considerado como uno, pues, fuerte, ¿no? Y el público reacciona cuando lo aplica incluso. Y no sé, creo que por ese lado creo que fue una lucha que mostró un aspecto bastante... interesante de la división, ¿no? Porque aquí precisamente yo sí dije, aquí sí estoy viendo que la división está siendo distinta al resto. Y sin ser necesariamente como la peso crucero de WCW, porque claramente Brian Christopher no encaja en ese molde, pero él hace un buen trabajo para que al menos el público se meta y demás, ¿no? Y sabe acompañar a Taka. Creo que Brian Christopher, por desgracia, él siempre fue su mayor... él mismo fue su mayor obstáculo siempre, ¿sabes? ¿No? Es alguien que tenía, como atleta, se ve que es muy bueno, se ve que podía ser un buen luchador, sin embargo, carecía del carisma que tenía su padre, y él mismo en la parte personal pues se puso muchas trabas. Creo que igual desde un inicio se hubiesen ido con esto de que Jerry Lawler era su papá, ¿sabes? Eso hubiese sido como un buen plot twist, ¿no? Como que se lo guardaran. Y resulta, no, pues sí, sí soy su papá, y todos, ya lo sabíamos, ¿no? Y llegan a la final del torneo, algo por el estilo. Creo que hubiera estado bueno. Y digo hasta la final del torneo porque creo que siempre fue la mejor decisión tener a Taka Michinoku como campeón. Si vas a iniciar la división, él definitivamente tiene que estar allí. Y esto es algo que yo siempre he pensado, ¿no? Si vas a iniciar una división, usualmente el babyface siempre va a ser la mejor opción para iniciarla, precisamente porque va a ser como este buen momento de quien gana el torneo, ¿no? Y luego va a tener, pues, un recorrido para, digamos, presentar al resto de la división y a partir de allí, pues, construir una base, ¿no? Es lo mismo que en la división peso crucero de WLOI en su momento, lo vimos en la división de las knockouts en TNA, lo íbamos a ver en una división peso crucero en ECW, había un plan, que eso ha sido comentado antes, de que Rey Mysterio iba a ser campeón y de ahí iban a hacer su división, pero WCW pues se trajo a todos los pesos cruceros, ¿no? En fin, creo que aquí se vio una forma interesante de llevar esta división. Fue una buena lucha, la verdad. Todo se ha dicho, la mejor lucha que le he visto a Brian Christopher. Y vaya, yo creo que aparte estuvo muy bueno, porque precisamente el público quedó muy, muy contento y la verdad es que se mantuvo muy bien en cuanto a reacción durante el resto de la noche, a pesar de los esfuerzos de varios de matar al público, ¿no? Con su pésimo rendimiento. Pero vaya, he de decir que sí, creo que fue un buen cierre para este torneo de la división semipesada. No es, sin embargo, la solución a todos los problemas que tiene esta división, ¿no? No nos dejemos engañar. Esto es un, como una especie de placebo. No pensemos que, ah, ya, listo, ya, la división semipesada, listo, ya, está lista, no hay problema, y de aquí vamos para adelante. No, hay mucho que corregir, pero al menos tuvimos una buena final.
Sí, creo que viendo este combate, me dio esperanzas por dos lados. Por uno, el show, que empezaba de esta manera, me daba la sensación, como a veces en shows de WCW, ¿no? Como que empezamos con la división crucero, en el caso de WCW, es un buen combate, y ahora lo que venga para el resto del show debería ser, en teoría, mejor, ¿no? Porque estamos hablando de una división que es del mid-card o para abajo, y ahora vienen las estrellas, ¿no? Pero empezamos fuerte, el público empieza metido. Me recuerdo mucho esa sensación que me da, por ejemplo, viendo pay-per-views de WCW. Pero claro, luego te acuerdas que WWF no tiene mucho roster, así que después se nota, ¿no? En los siguientes combates. Pero fue un buen inicio de show con el público respondiendo bien. Y también lo otro que me dio esperanzas fue ver este combate y pensar en lo que podría ser la división semipesada, ¿no? Con Taka campeón y con Brian Christopher, que no hemos hablado muy bien de él en general por lo que significa para la división peso semipesado, en el sentido de que no es muy diferente a su estilo de lucha al resto de luchadores en el roster. Pero en este combate, trabajando con Taka, tiene cosas que aportar, ¿no? Tiene un estilo un poco más moderno. O sea, se dijo Jerry Lawler, ¿no? Pero no lucha como Jerry Lawler. O sea, te hace un sit-down powerbomb por aquí, alguna cosa ahí interesante por allá. Y es una buena base para Taka en este combate, al menos, y mete al público. O sea, su trabajo es valioso dentro de lo que cabe como parte de esta división. Así que me gustó su actuación aquí. Y efectivamente, viendo el match guide de Brian Christopher en Cage Match, este combate es el combate mejor puntuado de la carrera de Brian Christopher en combates individuales, ¿no? Así que es el pick de Brian Christopher, básicamente, este combate que acabamos de ver con Taka. Y lo hizo bastante bien, así que al menos dejó una buena impresión aquí como para pensar en lo que podría hacer después. Que no creo que sea el caso, pero al menos dejó un buen combate aquí en la final del torneo. Luego, vamos cuesta abajo, ¿no? Empezamos con los boricuas contra los discípulos del apocalipsis. Los boricuas entran rapeando su canción. Y debo decir que Sabio lo hace bien. Los demás no. Pero ahí están, al menos un poco poniéndole algo de novedad a su entrada, ¿no? A
ver, hay que detenernos. Dale. Hay que detenernos. Esto fue pésimo. O sea, todo, vamos a decirlo. Esto fue vergonzoso. O sea, a ver, imagínense, ¿no? Llegan acá, es que estoy viendo las letras de la canción porque la tenía acá. Imagínate, llegan y ellos empiezan a, mírame a los ojos, pero, ¿sabes? Como que yo empiezo y entonces digo, mírame, y Alessandro está empezando en el mí, ¿sabes? Mírame a los ojos, cuando mírame, de nombre, es como, no, Dios mío, muchachos, ¿qué cuesta ensayar esto? Ensáyenlo, pónganse de acuerdo de quién es el que va a lanzar, quién es el que va a ser el ¿cómo se dice, Alessandro? Tú, ayúdame, ¿cómo se dice cuando el que acompaña al... claro, como lo que era Proof para Inen.
Claro, el Hype Man, ¿no? Lo que era Flavor Flav en Public Enemy.
Ajá. Sí, exacto, sí. O sea, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a estar sin hacer nada? O sea, porque creo que vale la pena no hacer nada. Tampoco es una opción. O sea, si vamos a tener el ¿sabes? El ánimo.
Claro, que haga los gestos, ¿no? Que haga, acompañando al menos así, ¿no? En lugar de malograr la canción.
Sí, no, ay, no, en verdad fue muy pesado. Aparte porque, yo insisto, esta imagen que le dieron a los boricuas nueva no hizo más que perjudicarlos, porque yo veo, te voy a decir, en el combate yo veo, por ejemplo, a Jesús, y yo veo a Jesús dominando a un Change, así yo digo, ¿qué es este tipo? Mira, no me malentiendas, Huracán Castillo Jr. es una leyenda en Puerto Rico y demás, pero lo estoy viendo acá y es que no veo nada.
No te lo crees.
No me lo creo en absoluto, porque es que aparte su look se ve ridículo. Con el mayor de los respetos, yo amo a los boricuas, simplemente creo que fue una mala decisión ir por esta imagen a lo LAX, ¿no? En el futuro. Si hubiesen ido más por la imagen esta, lo Don Gato, creo que hubiese sido perfecto, pero vaya, sí, no, fue pésimo. Y se nota claramente que Sabio es el que tiene mejor flow, ¿no? De estos cuatro. Sí.
O sea, porque, por no Dios. Es como que, o sea, yo entendería de pronto que les falla el rap, Si es que de pronto se lo están escribiendo ellos, ¿no? Y claro, hay uno que rapea menos que los otros, ¿no? Y de pronto no le sale bien, ¿no? Pero el rap ya existe, o sea, está escrito. Tienes solamente que repetir lo que has escuchado en la canción. No tienes que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Y aún así no se puede.
Es que, ¿sabes qué? También todo se ha dicho, creo que a veces, no sé si es mi impresión. ¿Te acuerdas de cuando reversionaron el We Are the World? Por su aniversario, porque había ocurrido un terremoto en Haití y demás, ¿no? ¿Te acuerdas que en ese We Are the World metieron como una parte de rap? Ajá. Y están, que si, qué sé yo, Snoop Dogg y 15 otros carajos, es que solo recuerdo Snoop Dogg, ¿sabes? y rapean todos juntos, igual al mismo tiempo, al mismo ritmo, todo. Uh-huh. Y yo digo, no sé tú, pero cada vez que veo varias personas, o sea, igual soy yo, ¿no? Pero cuando veo varios rapeando y están rapeando exactamente igual, todo se me hace un poquito. Se me hace un poquito cringe, ¿sabes?
Sí, ¿sabes por qué?
Me da un poquito
porque,
de cringe.
O sea, cada uno tiene un estilo, ¿no? Entonces, cuando tienen que todos como uniformizarse, le estás quitando cosas a unos y suena como artificial. Suena como. Si el rap es una música en la cual tú. No solamente la música misma, de pronto también las personalidades de los raperos es lo que te atrae a sus canciones y a su música. Cuando le quitas la personalidad, cuando todos están rapeando igual, es como que suena muy fabricado, ¿no? Y eso le quita un poco de interés al rap en general.
Sí, o sea, no sé. En verdad yo quedé muy, muy decepcionado acá. Pésima entrada de los boricuas, perdón, necesitaba desahogarme. Y nada más los dejo aquí con unas palabras de que dijo el poeta a capela. ¿Qué fue lo que dijo a capela en Milk? Dijo, el hip hop es una cultura, pero el rap es un género. Si no haces un hip, no facturas. Yo lo entendí, pero ustedes no. Es para pensar, ¿no? Qué gran tema, Milky, ¿eh?
Bien, bien. A ver si Sabio Vega también lo puede rapear. Ya en el combate dicen que Crush no está, o está lesionado, así que no está con su grupo. Yo leí en el Observer que parece que hay un problema también de negociación del contrato de Crush. Así que a lo mejor no va a estar ya en DOA y se va a quedar Chainz como el líder. Así que bueno, no suma ni resta, porque DOA es una no entidad, ¿no? Pero bueno, el referee expulsa a Sabio de ringside, ya que él no va a participar en el combate. O sea, dejas a los que... O sea, Sabio es el líder, ¿no? Y ya no está Crush, que es el líder del otro lado. Sacas a Sabio, que es el líder de los boricuas. Así que el combate tiene como a las dos estrellas más grandes, si se quiere, fuera. Así que... también le quita un poco de interés al enfrentamiento entre facciones. Y ahí en la lucha, DOA tienen completo control de los boricuas al inicio. Miguel golpea a uno de los pelados desde afuera, que nunca identifican quién es, y José aprovecha para atacar. Los boricuas dominan. Miguel salta desde la tercera cuerda para un ataque y vende que se lastima la pierna derecha al caer. Sabio regresa porque Miguel está lesionado, discutiendo con el referee para reemplazarlo en el combate. Chainz hace el comeback. Le aplica un Dead Valley Driver a José, pero Miguel regresa en medio del caos y golpea a Chainz mostrando que no está lesionado. Pone a José encima para que cubra y los boricuas se llevan la victoria.
Creo que tú lo explicaste muy bien, ¿no? Fue como un show, un combate en donde los integrantes menos relevantes de cada bando se enfrentaban. O sea, todo se ha dicho, no me malentiendas. Insisto, ¿no? Porque, o sea, es que yo sigo eso porque en verdad yo soy muy fan de la lucha libre en Puerto Rico. Entonces, José Estrada, Huracán Castillo y Miguel Pérez Jr., o sea, mis respetos. O sea, se me paran ahorita enfrente y yo, señor, ¿sabes? Los voy a amar, ¿no? Y les voy a hacer mis preguntas. Pero todo se ha dicho, el que tenía una posición más relevante en el show, en WWF, era Sabio. Sabio Vega. Y en el caso acá del grupo de los DOA sería pues Crush. De hecho, Sabio estuvo en una triple amenaza con él y Farouk, ¿sabes? O sea, porque eran los líderes, ¿no? Y todo este peo. Pero acá es como si de pronto viene y dicen, ya, combate de los Hardys contra los Dudley Boys. Y los Dudley son que sí, Sign Guy Dudley, Dick Dudley.
Sí.
Y del otro lado está Revy, la esposa de Matt, ¿sabes? O sea, es como, coño, no, claramente no son a quienes yo me espero, ¿no? Insisto, en el combate, Jesús no sé, visualmente, o sea, no me lo creo, ¿sabes? O sea, no me lo creo. Creo que Miguel Pérez Jr. fue el que mejor se vio definitivamente, y Shanes, que es Brian Lee, tienen una experiencia, ¿sabes? Conocen, saben comunicarse en el ring, pero de resto, o sea, fueron intercambios muy, muy básicos, pero deja tú básicos, sino es que cuando intentaban hacer algo diferente, parecía salido de la nada. Como por ejemplo, un spot ahí que no sé si lo describiste, perdona, que está dominando Miguel y de pronto un moonsault. Es como, ¿de dónde? Sí. O sea, ¿en qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? O sea, vi moonsault así de pie, ¿no? Y el público no reacciona porque es como que no me lo creí, o sea, no lo ven, ¿sabes? Como un gran movimiento, no sé, no cojo con ellos. Toda esta parte de Miguel lesionándose, voy a hacer un poquito Mark. Yo creí que era verdad. Creo que lo actuaron bastante bien. Sí. O sea, no sé si fue que lo actuaron muy bien o qué, pero sí yo dije como que, ah, caray. Porque aparte fue como de, no, tac, y tienen que comunicarse con el referee. Y yo dije, están ya como improvisando qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo dije, ah, pues igual aparece sabio, ¿no? Y resulta que no. Y el final, aparte, se me hace muy débil porque viene Miguel y honestamente no sé ni qué le hizo. Honestamente no sé qué fue el movimiento que le hizo para ayudar a José, creo que era para a cubrir. O sea, hizo
sí,
como
era, o sea, estaba cubriendo, sí, estaba cubriendo a alguien y viene Miguel y hace un leg drop, pero con giro previo, ¿no? Como un somersault leg drop.
Sí, pero, ¿sabes? O sea, es como, ¿eso, finisher? Eso, no hemos visto el finisher de Miguel Pérez Jr., ahora que lo pienso. O sea, no sé, en verdad me llamó mucho la atención que de verdad ese fuera el final del combate, que ni siquiera estuviera sabio con ellos. Vaya, me descuadró mucho todo este combate. Creo que yo quedé muy traumatizado luego de esa entrada de los boricuas, definitivamente. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Sino manos arriba, hands up sky, manos para arriba. Qué gran canción, es una gran canción. No queda bien cuando varios la cantan a la vez, pero vaya, temazo. ¿Qué decirte? Al menos los boricuas ganaron, entonces bien ahí mi gente latino.
Sí, lo único también que puedo rescatar es que Chains lució bien en lo que le tocó hacer en el comeback, ¿no? Así que el que no estuviera Crush le dio más protagonismo a él y lo aprovechó, me parece, para verse bien, ¿no? Como un powerhouse también que puede moverse en el ring, ¿no? Pero a nadie le importó en el público. A mí sí un poquito, pero después nadie reaccionó. Doc Hendricks entrevista a Butterbean en backstage con su entrenador, su manager. Mencionan que peleó anoche, pero Butterbean dice que incluso si no está al 100%, se va a encargar de Mark Mero esta noche. Luego Michael Cole entrevista a Sable en backstage. Menciona que Sable estuvo presente en Atlantic City para la pelea de Butterbean en la cartelera baja de una pelea de Oscar de la Hoya el día anterior. Muestran imágenes de Mero en sus días de boxeador y las promos que ha hecho contra Butterbean hasta ahora. Ya que Sable estuvo levantando el título de Butterbean en ese evento, Cole le pregunta a quién estará apoyando hoy. Sable dice que por su corazón va a seguir a Mero siempre, ¿no? Pero Mero de pronto aparece para reclamarle, preguntándole quién le dio permiso para esta entrevista, quién le dio permiso para hablar siquiera. Esto se trata de él y no quiere que Sable le siga robando el reflector. Así que ahora saldrá a acabar con Butterbean. Vamos al combate entonces. Es un tough man fight. Butterbean contra Mark Mero. O sea, no dicen que es pelea de boxeo. No es como una pelea de tipos duros, básicamente, ¿no? Son 4 rounds de 2 minutos cada uno. Hay un cántico para Sable, para que sepan dónde está el hit del combate. Mero se refugia en las cuerdas y Butterbean lo saca del ring con un golpe. Termina el primer round, pero Mero golpea a Butterbean por atrás en la cabeza cuando están volviendo a sus esquinas. Suena la campana para el segundo round y Mero se lanza en un rodillazo sobre Butterbean, que es legal aparentemente, y lo ahorca con una pita mientras el referee discute con la esquina. Mero luego le frota los guantes en los ojos a Butterbean para atacarlo ahí. Lo separan cuando termina el round y Mero le aplica una dropkick también en la espalda a Butterbean. Butterbean sale molesto al tercer round, provoca a Mero, le suelta buenos golpes. Butterbean rellena a Mero de golpes al final y lo tumba, pero la campana salva a Mero de la cuenta. Butterbean luego va a la esquina de Mero y le tira un baldazo de agua en el piso. En el cuarto round sale Butterbean a tumbar a Mero con otro golpe. Y ahí Mero, como ve que le están ganando, le da un golpe bajo a Butterbean, así que pierde por descalificación. Mero luego golpea a Butterbean con el banquillo de madera también y escapa mientras los oficiales lo separan, ¿no? Butterbean va corriendo para perseguir a Mero y las cosas quedan así. Pero antes de pasar a tu opinión, Walter, quiero decir que según yo vi el combate, la lucha esta, ¿no? La pelea, debo decir que no estuvo mal. O sea, a mí me parece que estuvo buqueado de manera inteligente incluso, pero el principal problema de esta lucha es que el público no está acostumbrado a ver de pronto una pelea de verdad, ¿no? De pronto, no sé si boxeo o MMA o lo que sea. Así que creo que tanto como Mero como Butterbean, como son boxeadores, saben un poco cómo venderte el drama de una pelea de boxeo, ¿no? Y si el público hubiera tenido un mejor ojo, creo que había reaccionado mejor. Por ejemplo, en el final del tercer round, ¿no? Cuando Butterbean está soltando golpes, yo reaccioné en mi casa. Es como que, oh, está que lo tumba Mero y lo termina tumbando, ¿no? Porque entiendo un poco de pronto por haber visto MMA o lo que sea. Esos códigos, ¿no? De las peleas de verdad en las cuales se ve que un boxeador o un peleador está sacando ventaja en la lucha. Pero como el público presente en la arena, me imagino que solo está más acostumbrado a los códigos del wrestling profesional, no les interesa nada, ¿no? También no ayuda que ni Mero ni Butterbean estén over, ¿no? Pero creo que estuvo bien en la acción en el ring, me parece. Me gustó incluso, pero el público no estuvo para nada interesado.
Yo quisiera de lo que te estás metiendo, porque, o sea, yo no vi nada bueno en esto. O sea, ¿sabes que cada vez que han intentado hacer un crossover así en el wrestling, de que sí, esto es otra cosa que no es wrestling aquí en el wrestling, normalmente sale muy mal, ¿no? O sea, ejemplos hay muchos, ¿no? Está, por ejemplo, por allí el, qué sé yo, la lucha de sumo entre Ake Bono y Big Show. Estuvo el combate de, o la pelea de boxeo entre Roddy Piper y Mr. T. Una pelea de MMA entre Warrow y Jay Hager. Que eso no, ¿sabes? No estaba yendo tan mal hasta que vino Warrow y hizo unas tijeras. Es como, no, o sea, sorry, no. Y esto, ¿no? Que, o sea, fíjate que aparte lo busqué, ¿no? Bueno, a ver, según Cage Match, esto aparece aquí como Four Rounds Boxing Match. Realmente, esto fue presentado como un Tough Man Contest. ¿Por qué? Porque legalmente no pueden decir que es una pelea de boxeo. Lo cual es fantástico, ¿no? Es como están saliéndose con la suya legalmente. Que es la mejor forma de salirse con la suya, ¿no? Y vienen acá y hacen esto. Y es que yo no le rescato nada porque definitivamente estos puntos que tú dices, que son dos personas que no están over precisamente, Butterbean y Mero, y el hecho de que el público no esté interesado en una pelea de boxeo, pero además está el hecho también de que Butterbean tiene un cardio pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. No me extraña que el tipo intente siempre ganar sus peleas en los primeros cuatro rounds, porque luego de eso no aguanta más. Para el cuarto round el tipo estaba muriéndose. Y, o sea, cada vez hacían como cosas que tú decías como que, ok, a ver, no puedo apagar mi cerebro por tanto tiempo. O sea, de repente Mero corre a la esquina de Borman y le da un rodillazo, como, ok, ¿qué? ¿Sabes? Mira, esto oficialmente
no,
terminó.
Lo más gracioso fue la dropkick, ¿no? Es como que están peleándose con puños, ¿no? El boxeo, ¿no? Y de pronto son dos tipos que están en ese código. Y de pronto, Mero se le ocurre, bueno, ya sabes, terminó el round, una dropkick, ¿no? Que es un movimiento válido para pegarle a alguien, aparentemente.
Y yo creo que igual se podría lanzar eso Jake Paul, ¿no? Cuando peleé contra Mike Tyson, ¿no?
Claro, o sea, de que termine de pronto, el round, si quieres atacar a alguien por la espalda, ¿qué es lo más dañino que le puedes hacer? ¿Una dropkick? Creo que no, pero a Mero se le ocurrió porque estaba bien. Es como, o sea, hay cosas un poco que decisiones así que uno no entiende, ¿no? Es como, de todas las cosas que Zidane le podría haber hecho a este tipo, ¿no? No recuerdo el nombre, ¿no? Pero un cabezazo en el pecho, ¿no? Es la primera, la primera arma en la que pensó para tumbarlo en la final del Mundial, ¿no? Pero bueno, son atletas, así que hay que entenderlos.
Sí, eso igual yo lo defiendo porque no se lo vio venir y lo tumbó. O sea, fue efectivo. Todo se ha dicho. Creo que era Materazzi, sí, puede ser.
Sí, me
Maserati.
suena que sí. Iba a decir Materazzi, pero no estaba seguro.
Ahora no estoy tan seguro si es Materazzi sí, o Maserati, pero bueno, no importa. Es lo mismo, ¿no? Pues sí, o sea, es decir, que esto fue a mí me pareció ridículo. Históricamente esto ha sido tomado como un encuentro ridículo, ¿sabes? Es que, caray, o sea, yo no soy quien así de la pureza del deporte y no sé qué, ¿sabes? No, nunca he sido de eso. Aquí, sin embargo, sí fue como de, ok, o sea, si no sabes qué estás haciendo, yo creo que ahí está la opción de no hacerlo, ¿no? No es de a huevo tener que hacer este combate, esta cosa rara. Mero no salió mejor de esto, Butterbean no se va a quedar en la empresa, entonces, ¿para qué hacemos esto en primer lugar, sabes? Aparte, que ya hemos hablado de esto tú y yo, o sea, de que este cambio de personaje de Mero no ha sido conveniente porque precisamente haces la comparación y tú dices, Mero no es realmente el hombre más peligroso en el roster, ¿no? Tienes a Ken Shamrock y otros allí y tú dices, bueno, traes a Mar Mero y de pronto sí, soy Mar Mero, el boxeador. Es como, o sea, no lo creo y de pronto lo que haces para venderte, no, sí, mira, es un boxeador, míralo. Es una pelea aquí extraña con Butterbean, no sé. Me parece una forma muy sutil de enterrar a Mero, ¿sabes? De básicamente buscar una excusa para mostrar a Sable y ya. Pero sí, qué decirte, no fue un punto muy, muy bajo del show y del año en general. De las peores cosas que ha hecho WWF, en mi opinión, en el 97.
Vaya, yo lo defiendo. A mí me gustó. Yo creo que no fue lo peor del show. Así que pienso que estuvo bien. Depende de muchas cosas para que te parezca, tal vez que sí, ¿no? Pero yo lo defiendo en comparación con otras cosas. Así que no, no me pareció que estuvo mal. Luna Vachon viene con el artista antes conocido como Goldust. Esto fue lo peor del show. Goldust lee un libro. Huevos verdes y jamón de Dr. Seuss. Y está ahí diciendo, leyendo las frases, ¿no? Hasta que Luna finalmente empuja a Goldas, lo insulta antes de llevárselo. Y bueno, esto lo he escrito en corto, ¿no? Pero duró su minutaje, ¿no? Y el público está aburrido y no se entiende qué quieren conseguir con esto. Pero bueno, ahí estuvieron Goldas y Luna Vachon.
Sabes que yo luego de ver este segmento o sea, me sentí en la obligación de buscar, ¿no? Como declaraciones de Dustin Rhodes al respecto, ¿no? Como sobre esto. Y extrañamente, esto te va a parecer muy curioso, Dustin le encantó toda esta etapa. O sea, él dice que para él fue muy divertido hacer todos estos segmentos de Goldust o de... Bueno, esto es algo de spoiler, supongo, pero de lo que luego se convertiría el artista antes conocido como Goldust. No sé, creo que mi problema es ese, ¿no? Como de, ok, ¿qué estás esperando lograr con esto? Porque si lo que estás es nada más como que, incomodidad y demás, ok, pero vale, es cómo trasladas eso a el wrestling, porque... Lamento decirle esto a Vince Russo, pero a pesar de que él crea que no es así, él está escribiendo un show de wrestling, ¿sabes? Mira, el otro día estaba viendo esto, ¿no? Porque hubo como se viralizó como un clip, algo ahí de Sean O'Hare, que en paz descanse, y hubo algunos que reaccionaron, Shelton Benjamin incluso y demás. Y había gente que llegó a comentar de, ah, no, que él tenía un gran personaje, no le dieron la oportunidad en WWE. Le explico, básicamente Sean O'Hare tenía un personaje que mucha gente básicamente lo nombró como un gimmick del abogado del diablo. Y Sean O'Hare estaba apareciendo en SmackDown, en viñetas, en traje. Y básicamente decía cosas así como de que estás cansado de tu matrimonio, engaña a tu esposa, no tiene nada de malo y defendía eso, ¿no? O que dicen que tienes un problema con la bebida, tú sigue bebiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vas a dejar de hacer algo que te gusta? Y hace promos así. Y es como, ya, ok, entiendo el concepto y entiendo esta profundidad que mucha gente dice de que sí, es un personaje que es un abogado del diablo y demás, pero ok, vale. Ahí te va el problema. Es que nunca trasladaron eso al wrestling. Y no hablo de que, a ver, no hablo de que te tienen que trasladar eso a un combate, pero ¿cómo trasladas eso al show? O sea, a menos que Goldust esté haciendo o interactuando de alguna manera con gente en el roster y eso pues lleve a una historia o conlleve a una realidad o lo que sea y esto avance de alguna manera, o tengamos un segmento Marlina diciendo Goldust, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? ¿No? O lo que sea, esto es relleno, esto es simplemente segmentos que tú quieres hacer porque no sé por qué. Hay muchos fetiches raros que tienen los escritores en WWE. O sea, WWE ha hecho cantidades de segmentos en su historia que no tienen el más mínimo sentido. Esto es uno de ellos, ¿sabes? Y es raro para mí, sabiendo ustedes mi gran preferencia por el antihumor y demás, ver este tipo de segmentos y tener que ser yo el que aclare a la empresa y decirles, muchachos, esto es un show de wrestling, no creo que sea una buena idea hacer este tipo de segmentos. Pero bueno, ¿quién soy yo sino más que una chica? Y bueno, qué decirte, no entiendo esto, no entiendo esto, y vamos a seguir teniendo segmentos así. Me llama mucho la atención, eso sí, Dustin Rhodes diciendo que a él le encantó toda esta etapa. Se la habrá pasado muy bien, ¿no? Eso sí, creo que eso no lo discutimos, se la pasan muy bien él y Luna, porque es como de vamos a hacer locura, sí, ¿sabes? Pero les pichan ideas y yo, sí, y las vuelven todavía más locas. Pero es raro para mí ver esto y no sé cómo van a trasladar a esto al programa. ¿Qué decirte?
Sí, no mucho más. A ver qué pasa después, si le da algo de sentido en algún tipo de interacción con alguien más, pero hasta el momento no lo veo, no me interesa demasiado. Michael Cole entrevista a Legion of Doom en backstage. Hablan sobre cómo Road Dogg y Billy Gunn les robaron el título de parejas. Animal dice que ya han probado que nadie en WWF les puede ganar con todas las de la ley. Billy y Road Dogg son unos cobardes y se van a encargar de ellos. Hawk dice que Mr. Dog y Mr. Ass le recuerdan a un moco que tuvo atorado bien arriba en su fosa nasal derecha en algún momento, a donde no podía llegar. Cuando finalmente se lo sacó, lo tiró a un lado. Así que hoy esos tipos serán los equivalentes de los mocos de él y Animal. Y termina diciendo, what a moco.
Mm-hmm. Tengo una ligera sospecha. Luego viendo el combate lo pienso aún más. De que Hawk no estaba en condiciones para estar en este show. No lo digo por esta promo sí se siente como de fue algo que le escribieron o fue algo que él dijo, ah sí, voy a hacer esto, pero viendo cómo hizo la promo, viendo luego cómo luchó, sí me hace pensar, ese tipo tal vez no estuvo en condiciones para luchar, y no lo estoy diciendo como una condición a la ligera. Hawk ha tenido por desgracia este historial, de hecho en SummerSlam del 92, el único show de WWE en su historia en Wembley, pues él se mostró en estado de alcoholismo, en estado de sí, de alcoholismo.
Intoxicación,
no,
alcohólica.
No habían dicho, ¿no? Intoxicación alcohólica. Ah, caray, mira, hasta suena bonito cuando lo dices así. No, yo me encontré en estado de intoxicación alcohólica y no, ah, wow. Pero sí, qué decirte, creo que definitivamente no estaba en condiciones. Pésima promo y no sé, yo no soy fan de la Legion of Doom, creo que no soy fan nada de Hawk. Animal creo que podía haber hecho cosas por individual, pero vaya, él siempre fue muy fiel a su amigo y eso pues afectó y ayudó mucho en su carrera, todo se ha dicho. Esta promo y lo que verá luego después de esto es una clara evidencia de ello.
El combate es por el título de parejas de WWF. Road Dogg y Billy Gunn contra Legion of Doom. Road Dogg en entrada les dice dinosaurios a los Road Warriors. Legion of Doom van por ellos, pero Billy y Road Dogg retroceden para después volver. Y están como que van y vienen, ¿no? Hasta que finalmente los meten al ring y empieza el combate. Legion of Doom dominan. Los campeones deciden irse otra vez. Los vuelven a detener para regresar a luchar. El referee se distrae con Animal a un lado. Road Dogg golpea a Hawk en la cabeza con un cooler y Billy le da un golpe bajo. Dominan a Hawk, Animal hace el comeback. Billy tiene sujetado al referee desde afuera. Y de pronto Henry Godwin aparece y golpea a Animal con su cubeta. Hawk agarra la cubeta, golpea a todo el mundo, casi al referee también. Así que Billy Gunn y Road Dogg retienen por descalificación.
Wow, este combate, todo se ha dicho. Creo que habíamos tenido una buena muestra en Raw cuando perdieron los títulos la Legion of Doom, y aquí fue como el total opuesto de ese combate. Aquel combate que tuvieron en Raw fue un combate que creo que fue dinámico, fue un combate corto, sí, pero fue un combate dinámico en el que trabajaron pues muy bien las secuencias, en el que mostraron el mejor lado de la Legion of Doom, siendo como este equipo dominante, ¿no? Y Billy Gunn y Road Dogg teniendo esta gran química y siendo los clásicos heels tramposos que tienen el tag ahí ciego, ¿no? Y se aprovechan de situaciones para tomar el dominio y demás. Creo que estaba muy bien y esto fue el total opuesto. Fue un combate largo, aburrido, con un dominio pésimo. Y ojo, había hablado de Hawk, ¿no? Se veía que no estaba en buen estado, se veía como perdido y el dominio sobre él duró muchísimo, pero todo también se ha mencionado. Creo que Road Dogg particularmente, no sé qué estaba haciendo este combate. O sea, lo vi muy, muy mal. O sea, no sé si es porque fue el combate más largo que ha tenido él siendo heel o qué, pero de pronto su dominio me pareció, pues, ridículo. O sea, ¿cómo explicas tú que de pronto le da una semi-dropkick a Hawk y luego hace el worm de la nada y cubre allí a Hawk? O sea, se vio muy mal, se vio hasta... O sea, me dio la sensación, no sé si haya sido el caso, de que fue como estaba cansado, ¿no? Cuando hizo eso, como que estaba con muy mal cardio y de pronto dijo, ya cubre, ¿sabes? Así todo cansado. No sé, o sea, me dejó una muy mala impresión Road Dogg en este combate. Y para añadir más al asunto, el combate termina en una descalificación. En una descalificación por intervención de los Godwins. Es como... Para todavía, ¿sabes? Para perjudicar todavía más esto, involucramos a los Godwins en la ecuación. Francamente, no sé qué pensar. O sea, creo que, wow. La idea de los Godwins haciéndoles perder el tiempo en la Legion of Doom y demás no me entusiasma porque ya hemos tenido eso y por desgracia no vimos que salió mal. Pero están interrumpiendo básicamente ahora el reinado, ¿sabes? De Road Dogg y de Billy Gunn. Entonces, no sé. Me choca mucho esto. Creo que Road Dogg y Billy Gunn han mostrado ser un muy buen equipo, el mejor equipo en la división. Por desgracia, digo por desgracia porque es como un poco triste, ¿no? Que de pronto vengan así de la nada y somos el mejor equipo de la división. Es como, carajo, el estado de la división es pésimo si eso es así, ¿no? No por el talento de ambos, sino por vaya, el estado, ¿no? En general de la división y el poco tiempo que ellos tienen haciendo equipo, pero sí, esto fue muy malo. O sea, llevamos una seguidilla de cosas muy malas en este show, la verdad.
Sí, no esperaba mucho y me dieron menos de lo que esperaba. Es como que salieron a hacer un combate que fue solamente llenar ¿cuánto? 10 minutos de show y ahí, ¿no? Hacer hora, básicamente. No contar nada, solamente dominar a Hawk, hacer un comeback. Es como que no tuvo nada de sustancia el combate. Y además termina con un final no definitivo, con los Godwins que vienen por los Road Warriors, que no son los campeones. Y a ver qué pasa ahora con Road Dogg y Billy Gunn, ¿no? Y bueno, no me interesa demasiado, sinceramente. Hasta que aparezca otra pareja un poco que pueda ser más interesante. Pero por el momento, no hay mucho en la división. Y si este es el nivel de combates que se pueden esperar, pues mucho menos incluso. Muestran un video para poner over a Sargento Slaughter y el Cobra Clutch, recordando el pasado, ¿no? Sus combates antiguos. Michael Cole entrevista a Triple H y China en backstage. Triple H dice que tiene un kit de supervivencia para pelear con Slaughter. Tiene un peine, medicina, pañales para adulto. Dice que esta no es la generación de Slaughter, ni la nueva generación tampoco, sino degeneración. Luego de acabar con Slaughter, puede que pase por su casa para darle a su mujer a fumar la pipa de la paz. Luego Jim Cornette entrevista a Slaughter en backstage. Slaughter dice que hoy no viene para salir del retiro ni para un combate de wrestling, sino para pelear contra un gusano que se metió con su familia. Puede que sea viejo, pero no está muerto, y este viejo va a destrozar a Triple H. Así que vamos con el bootcamp match. Sargento Slaughter contra Triple H. Slaughter entra con la música de The Patriot, o sea, de Kurt Angle después, y no le pega. No sé por qué no usaron la canción antigua si también era de Jim Johnston, pero no sé, se les ocurrió poner esta. Se arma el brawl de inmediato y Slaughter saca ventaja. Slaughter lanza a Triple H sobre la barricada, quiere cubrir afuera, pero el referee le dice que solo se gana dentro del ring. Y Slaughter supone que es el especialista en los bootcamp matches, ¿no? Pero no sabía esa regla. Slaughter se quita la correa del pantalón y golpea con ella a Triple H en la cara. El público no reacciona mucho con el dominio de Slaughter, curiosamente. Es como que les interesa más Triple H, ¿no? Algo que no se había visto en otros shows, así que raro. Triple H lanza a Slaughter hacia una esquina. Slaughter hace un gran bump, rebotando en la esquina y cayendo afuera del ring. Triple H toma el control, tumba de un golpe al tipo de la campana porque no se la quiere dar. Triple H se pone una cadena en la mano para golpear a Slaughter. Slaughter levanta a Triple H para un body slam o algo, pero se le cae. Creo que es por el dolor de la pierna o algo, solo que no lo venden bien, así que parece como un botch. Triple H sujeta a Slaughter, o a lo mejor fue un botch. Triple H sujeta a Slaughter en un sleeper hold. Slaughter parece que se desmaya, pero se levanta y revierte para aplicarle el Cobra Clutch. China entra para romper la llave. El referee discute con China, China lo tumba de un golpe. China va a golpear a Slaughter con una silla, pero Slaughter le tira talco en los ojos. Triple H golpea a Slaughter con su bota militar, pero Slaughter lo vuelve a atrapar en el Cobra Clutch. Triple H se va a desmayar, pero China le da una patada baja a Slaughter. Triple H termina aplicando un pedigree sobre la silla y se lleva la victoria.
Bueno, este combate, viéndolo en Cage Match, su calificación es muy baja. La tiene como 1.30 de 10. Y el Wrestling Observer, de hecho, Dave Meltzer lo califica con menos 2 estrellas. O sea, en estrellas en negativo. Mira, de esto te voy a decir, creo que al inicio, la verdad, yo no estaba viendo ese mal combate. Luego me empecé a dar cuenta de que el combate seguía y seguía y seguía. Y ahí yo dije, ok, ya veo cuál es el problema. Slaughter, esto fue, a ver, porque no tenía el dato, perdónenme ustedes. El sargento Slaughter tiene actualmente 75 años. Ok. En el 97, y bueno, él nació en el 48. Ok, entonces en el 97 él tenía
49. Sí, recuerdo que lo dijeron en comentarios, 49. Como que, miren, el sargento Slaughter tiene 49 y aún está ahí, ¿no? Cuando 49 tiene Adam Copeland, ¿no? Y Christian Cage, pero bueno.
Sí, no, de hecho, bueno, de hecho, no, a ver, haciendo la comparación con Ric Flair, por ejemplo, él nació en el 49. Entonces, también es una edad bastante cercana al sargento. El sargento, sin embargo, yo entiendo que pues no tuvo la misma longevidad que tuvieron varios. Ahora, aquí lo que a mí me llama la atención es precisamente que ese combate siguió. Yo dije que cada vez está siendo peor este combate, porque no estaba iniciando así terrible, te diré. O sea, era trayendo, pues, un combate a lo bootcamp, ¿sabes? Como no es un combate hardcore, sin descalificación, es como un combate medio gimmicky, ¿no? Como uso de talco para los ojos, ¿no? El sargento golpeando con una correa a Triple H, ¿no? Todo este tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaba como bien llevado, me estaba llamando pues la atención. Y le voy a dar el crédito al sargento de que el tipo tomó unos bumps bien bien riesgosos o bien locos para su edad. O sea, para su edad, que el tipo venga y salte por la esquina y pegue contra el filo y se vaya fuera del ring es bastante, bastante llamativo. Además, el hecho de que tomara un bump desde la tercera cuerda. Que mira, yo sé que para alguien que tiene el entrenamiento, que tiene unas buenas horas de entrenamiento, un bump como ese no es así de grave, pero yo recuerdo haber escuchado de gente con la que yo me entrené y demás, que un bon como ese para ellos es como casi muero, ¿no? y es algo rutinario, ¿no? Para gente que tiene muchas, muchas horas de entrenamiento y que tiene esa preparación. Ahora acá, precisamente creo que ese fue el problema. El hecho de que esto se estiró, el hecho de que no lo cortaran antes, el hecho de que no estuviera pensado para hacer un combate más condensado, y el hecho de que todo también hay que mencionar lo que Triple H... Ay, yo detesto las fórmulas de los combates de Triple H. O sea, Triple H yo creo que ha engañado... Fíjate lo que voy a decir. Esto va a ser una cosa así que va a salir... ¿sabes? Rodrigo King of Kings y va a comentar... Uy, Walter, tú no sabes nada. yo creo que Triple H ha engañado a una buena parte de los fanáticos del wrestling, haciéndoles creer que él es un gran luchador metódico, que todo spot es perfectamente planeado y no sé qué, pero es... Algunos combates que tiene Triple H son tan aburridos, pero tan aburridos. O sea, ¿me vas a decir de verdad que el combate contra Roman Reigns fue eso? ¿El combate contra Chris Jericho, WrestleMania 18 fue eso? ¿El combate contra Batista, WrestleMania 35 fue así? O sea, es tan aburrido. O sea, a veces, de verdad. Y el hecho de que traiga eso a este tipo de combate es una pésima decisión, en mi opinión, porque está matando el ritmo. Uno pensaría, bueno, más bien está ayudando, porque eso ayuda a descansar al sargento y demás, ¿no? Porque recupere algo de aire y pueda seguir el combate. Pero no, ni siquiera, porque el tipo no está reposando, ¿sabes? Y no está añadiendo nada al combate. Entonces, sí, esta lucha en verdad sí me pareció bien... bien pesadita. Fíjate que, no te voy a mentir, me dio bastante hype las promos que había hecho el sargento camino a esto. Creo que me lo vendieron y dije como que, bueno, y si se da, pues Triple H ganando al sargento aquí, pues va a significar algo. Triple H no, tal vez no sea el campeón mundial, está siendo como no lucky, pero es mucho del acompañante, el segundón de Shawn Michaels, porque él es el campeón mundial, ¿no? Y no están yendo por los títulos de parejas ni nada por el estilo. Pero que él venga y le gane al presidente de WWF tiene algo de significado, ¿no? Yo dije, bueno, pues sí, pero por desgracia se perdió mucho el hilo del combate mientras el combate iba avanzando y vaya, terminamos teniendo un combate muy, pues muy malo por culpa de ello. No sé cuántos combates más tuvo el sargento, creo que no fueron demasiados aún así, pero... Este claramente era una prueba de que él debía de continuar retirado, ¿no? Porque ya no estaba en las mismas condiciones. Pero bueno, le doy mucho crédito de que tomó esos bumps. Creo que tiene mucho mérito. Simplemente vaya, si hubiese estado algo más condensado, creo que hubiera sido un combate hasta salvable, ¿no? Rescatable.
Sí, creo que el problema es que no... O sea, el combate no se diseñó para explotar de pronto lo que el sargento podría hacer en ese punto de su carrera, ¿no? Es como que se preocuparon más porque es el combate de pronto de los tres principales del show, así que hay que darle tiempo. Encima está Triple H, que es el evento de Generation X, así que hay que darle buena cámara, ¿no? Y en ese afán, creo que perjudicaron cómo se podría haber planteado el combate. Y sí, se hace largo, en un momento pierde bastante ritmo. Y lo peor es que el público no estuvo metido, lamentablemente, a pesar de que habían hecho un buen trabajo en la previa, debo reconocer, con las promos y los ataques personales y todo eso. Por algún motivo, el público presente en este show no estuvo interesado en ver a Slaughter vengarse de Triple H o algo así. Eso también creo que restó bastante al combate. Y creo que si se hubiera planteado de otra manera, porque uno se espera este bootcamp match, básicamente un combate hardcore o al menos un street fight, un combate un poco más vertiginoso, un poco más violento, ¿no? Con objetos, con cosas así. Podría haber sido entretenido y podría haber levantado al público, pero no. Hay, por ejemplo, cosas con el sargento. Este combate famoso con Pat Patterson, ¿no? Que es un combate, un street fight, que es uno de los mejores combates de su carrera, ¿no? Y es como en ese estilo, ¿no? Violento, con bastante intensidad, ¿no? En este caso, no. Por un tema de la edad también, pero también como dices, como se plantea el combate, ¿no? Y cuando se larga tanto y cuando hay poco interés en el público y como que nadie tiene ganas de verlo y encima no es bueno en el ring, no hay nada que lo salve, lamentablemente, ¿no? Entonces sí, creo que fue un punto bajo del show también y lamentable porque venía bien en la previa, lo habían armado bien y podría haber cumplido, pero terminó siendo bastante decepcionante. Luego, Michael Cole entrevista a Jeff Jarrett en backstage. Jarrett dice que esta noche se sabrá quién es el mejor. Obviamente, una gran estrella como él tiene que empezar desde lo más alto. Así que luego de vencer a Undertaker, será el retador al título. Y no pasará mucho tiempo para que el mejor luchador, que es él, Jeff Jarrett, sea campeón de WWF. Así que el combate es Undertaker contra Jeff Jarrett. Jarrett se escabulle de Taker al inicio mientras suelta algunos golpes, hasta que Taker lo atrapa y lo detiene. Taker domina, aplica el old school. Jarrett luego se concentra en atacar la pierna izquierda de Taker y toma el control. Taker vuelve a arrinconar a Jarrett, pero de pronto se apagan las luces y Kane aparece junto a Paul Bearer. Kane se mete al ring, Jarrett le dice que Sí, anda, pégale a Taker, ¿no? Pero Kane le aplica un choke slam a Jarrett. Así que el combate termina en descalificación. Kane encara a Taker, le da un golpe en la cara. Taker no responde. Kane le prende fuego a las esquinas y se va. Jarrett quiere seguir atacando a Taker, pero Taker se defiende y lo levanta para un choke slam. Lo levanta tanto a Jarrett que casi se le va hacia atrás, ¿no? Así que queda raro el movimiento. Taker se va y anuncian a Jarrett como ganador del combate.
Mira, voy a decir una locura, escúchame. Uf, yo creo que la gente va a quedar hasta sorprendida y...
Este ha sido el programa de, las, como... de los hot takes, ¿no? De hablar de...
Sí, sí, sí.
De Triple H que ha engañado a la gente. A mí me gustó el Mero contra Butterbean, ¿no? A ver, ¿cuál es el siguiente, Walter? Adelante.
Vengo y digo, yo no creo que el cielo sea azul. Y todos como que, ok, bueno, está raro, ¿no? Rara teoría de conspiración, pero... ahí te va. Yo creo, yo he mencionado esto antes. Creo que Jeff Jarrett es un buen luchador. Genuinamente creo que Jeff Jarrett es un buen luchador. Es un muy buen luchador. Es alguien que corre en las cuerdas, que sabe trabajar el público. Siempre hemos tenido como este estigma por sus combates, porque siempre se le ha puchado a un punto de que es ridículo, o ha tenido el cliché, ¿no?, de que todos sus combates tienen un overbooking y demás. De que siempre hay 15 personas interviniendo sus combates al final y hay 6 guitarras rompiéndose. El tipo, ¿cómo hace para pagar tantas guitarras? También me pregunto yo. Y demás, pero cuando lo vemos en el ring, yo creo que él es un buen luchador. Es alguien que se adapta a muchos estilos, es alguien que sabe pues, hacer que algo tenga sentido. Y vaya, es alguien que entiende el wrestling, ¿sabes? Y por eso yo siempre le he dado mucho crédito a Jeff Jarrett. Yo creo que, sin embargo, que siempre le ha faltado esa parte, curiosamente, como de le ha faltado un poquito como esa parte como de atleta, quizás. Porque, a ver, no estoy diciendo que sea un mal atleta ni nada, pero si te ponen, te voy a poner acá, porque podemos hacer la comparación porque están muy cercanos en la cartelera. Si te ponen Jeff Jarrett y Shawn Michaels, ¿a quién vas a preferir? Shawn Michaels. Pues Shawn Michaels es el que tiene el carisma. Shawn Michaels es el que tiene el mejor físico, ¿sabes? Y Shawn Michaels puede hacer las cosas que hace Jeff Jarrett, ¿sabes? Yo creo que Jeff Jarrett puede, como objetivamente, si vemos, creo que Jeff puede ser un luchador un poquito más completo que Shawn Michaels. Ojo con lo que acabo de decir. Creo que en general puede ser un luchador más completo en la parte técnica, en el ring, más completo que Shawn Michaels. Sin embargo, le falta pues estos elementos que hacen que los combates de Shawn Michaels sean más llamativos. Y no estoy diciendo, sabes, lanzarte la tercera cuerda ni cosas por el estilo, pero hablo de que tu combate, de que las cosas que estás haciendo pues sean, pues sí, más emocionantes.
Claro, es como que Jarrett, digamos, si comparamos stats, ¿no?, en un videojuego, es como que Jarrett tiene todo como nivelado para tener todo como al mismo nivel, pero no destaca en nada, mientras que Shawn de pronto no tiene algunas cosas que sí tiene Jarrett, pero destaca en lo importante, ¿no?
Sí, sí, o sea, es así. Creo que aquí este combate yo lo pensé mucho porque estaba justamente mientras lo veía haciendo memoria, ¿no? Estaba justo rememorando porque había visto el combate de los boricuas y demás. Yo dije, ¿cuál fue el primer combate de Jeff Jarrett que yo vi en mi vida? Curiosamente, el primer combate que yo vi de Jeff Jarrett en mi vida fue también en Puerto Rico. Fue una defensa por el campeonato de NWA cuando era campeón mundial en NWA, en uno de sus 28 reinados como campeón en TNA, en donde defendió en contra de Rey González en Puerto Rico. Y Rey González ganó, por cierto. Eso NWA no lo reconocería sino hasta años después. Me desvío. Y yo recuerdo que me llevé esta imagen, ¿no? Que justamente como que, qué buen heel, ¿no? Como que mira cómo trabaja el público y demás. Obviamente, lamentablemente, con un final en donde todo el mundo tenía una guitarra y estaba rompiéndose, ¿no? Como un sketch, básicamente. Y claro, yo luego veo este combate contra Taker y yo digo, mira la forma en la que está haciendo frente a Taker, cómo de pronto se escapa de él y empieza a dominar el combate, cómo logra hacer que los spots de él haga que el público reaccione. Yo dije, esto es una muy buena muestra, un buen performance de Jarrett, pero no conecto con él, ¿sabes? No logro conectar con él, o sea, no me lo creo como el tipo que de verdad pueda ganar al Undertaker. Haciendo la comparación odiosa, no me lo creo como si creo que Shawn Michaels puede ganarle al Undertaker, así sea con Trump y demás, ¿no? Curioso, ¿sabes? Y bueno, hablando del combate, creo que fue eso, fue como Taker dominando por completo, ¿sabes? Lo habíamos hablado en Monday Night la semana pasada, ¿no? Todo el mundo es gánster hasta que le anuncian un combate contra Taker, ¿no? Y acá fue eso, Taker dominando, de pronto, ajá, empieza Jarrett a tener algo ahí de control, de una forma bien hecha, y de inmediato pasamos a la intervención de Kane. Y lo que sucede es el entierro de Jeff Jarrett, que aparte es el entierro de Jeff Jarrett, pero cierra con él levantándose y celebrando de sí, gané, ajá, les dije, y se va. Y yo dije, ok, si mostraron eso al final es porque la intención es que esto no sea una comedia. Y la intención es que básicamente nos están diciendo, no se preocupen, no estamos enterrando a Jarrett. Pero, I mean, a mis ojos ya está enterrado, ¿sabes? Porque, perdón, hacer esto, a menos que sea un acto de comedia o algo por el estilo, no, o sea, no es nada creíble que este tipo realmente esté diciéndome, sí, me destruyó Kane, sí, me destruyó Taker, pero gané la lucha, jaja, voy a ser campeón mundial. No me lo creo ni por un segundo. Y mira, de nuevo, haciendo una comparación odiosa, hemos tenido cosas así parecidas con Shawn Michaels, ¿no? Que es destruido por su oponente y demás, cosas por el estilo. Pero Shawn Michaels tiene un discurso y tiene este personaje que no sabe hacia dónde apunta, como es el caso de Jarrett. Y es la forma en la que lo presentan, el personaje se salva bastante porque es como de claro, fue un traspié o fue un momento de humillación para él, pero sigue siendo Shawn Michaels. Aquí es como, ajá, vieron, como una persona que, ¿cómo te explico? Llega así con el labio partido y dice, ah, sí, pero yo le rompí la camiseta al otro, yo gané la pelea. Es como, bueno, o sea, tú estás sacando sangre, ¿no? O sea, tú no ganaste esa pelea realmente, ¿no? Entonces, no sé. Creo que fue un combate en el cual básicamente fue el entierro de Jeff Jarrett. O sea, no veo a Jeff Jarrett. O sea, fue como limitar. Este combate fue para ponerle techo a Jeff Jarrett, ¿sabes? Y estoy seguro que luego de esto, en el 97, todos estaban de, pero no entiendo, ¿por qué la gente no conecta con Jeff Jarrett? Pues por esto, precisamente, porque estableciste que ese es tu techo. ¿Qué decirte? Creo que me hizo reflexionar mucho este combate, sí, sobre cómo yo veo a Jarrett como performer y demás, pero reforzó esta idea de que precisamente no logro conectar con él y es muy difícil conectar con él cuando la empresa no sabe qué es lo que está haciendo con él. La realidad de Kane y Taker avanza muy bien, creo yo, el hecho de que hayan tenido como este momento de interacción, pero se lo hayan guardado y no hayan hecho algo físico, creo que es una gran elección. O sea, estoy impaciente porque ya se dé algo ahí entre ambos. Y el Chokeslam, cuando levanta a Jarrett hasta acá, es como, Dios mío, yo dije, aquí fue el momento. No sabía que en este pay-per-view mostraran la muerte de Jarrett, ¿sabes? Porque eso lo iba a matar, ¿sabes? Estamos claros de que si Taker venía, lo mataba, ¿no? O sea, no había forma de que Jarrett volviera a caminar luego de eso. Llegó un punto que fue como que, ¡ay, no, me pasé! Y lo acomodó.
Era tanto el odio de Taker contra Jarrett, era tanto las ganas de matarlo que se le pasó la mano, ¿no? Y al final no pudo hacerlo como quería.
En verdad, yo creo que sí lo iba a matar. O sea, es el Chokeslam más alto que he visto en mi vida. O sea, en verdad, sí, estuvo impresionante. Pero bueno, ¿qué decirte? No sé qué si estás de acuerdo con que este definitivamente fue la forma protocolar de mostrar que este es el techo de él.
Sí, lo sentí así también. Es como que lo pones frente a Taker, que es un combate, o sea, en el que ya se muestra que Jarrett está como fuera de su nivel de pronto. Y sí, muestras que está como, no para cosas tan grandes, al menos no de entrada, ¿no? Pero lo muestras aquí como que ya, sí, es un tipo al que no hay que prestarle demasiada atención o tomárselo tan en serio. Y lo que yo puedo decir es que si yo hubiera comprado este pay-per-view en el 97, me sentiría muy estafado, ¿no? He visto un buen combate para empezar, pero luego tenemos, por ejemplo, el combate que hablábamos de las facciones con la gente que no es importante o que es menos importante que los líderes, ¿no? El combate de boxeo que termina en calificación, Luego el de parejas, que no ofreció nada. El de Triple H y Slaughter, que tampoco. Y este que termina en calificación, ¿no? Por intervención de Kane. O sea, es como un show que es casi como un semanal, ¿no? Es para armar historias de otras cosas o es para darte de pronto algo de acción en el ring, pero sin que sea tan importante, ¿no? Es como que no respetaron mucho al público que pagaba para ver este show, porque hicieron algo que no se sentía grande realmente.
Están respetando a Springfield, es lo que están intentando decir.
Sí. Bien, luego Michael Cole entrevista a Mark Henry en el público. Mark habla sobre las ganas que tiene de volver al ring y le pregunta a quién entre The Rock y Stone Cold. Dice, ah, no, Austin tiene que ganar, ¿no? Así que bueno, no dice mucho Mark Henry, pero ahí está, al menos para que recuerden que existe.
A mí me llamó la atención, y perdón que te interrumpa, que Mark Henry de pronto dijera, sí, no, yo apoyo a Stone Cold, sabiendo pues que estamos en el futuro y sabemos que Mark Henry va a ser un futuro integrante de la Nation of Domination, ¿no? Pero yo dije, ah, qué curioso, ¿no? Yo dije, ah, tal vez aquí intervenga, ¿no? Algo por el estilo, yo me inventé en mi cabeza. No sería el caso, pero sí me llamó mucho la atención y cómo se nota el maltrato a Mark Henry, que a pesar de que es un talento que está bajo contrato, un contrato largo como de 10 años y lo están entrenando todo, no le pueden dar asientos en la primera fila, sino hasta atrás, detrás de Lisa, Bar, Maggie, Marcy, Homero. O sea, sí es como de, creo que pueden dar lo mejor asiento a Mark Henry, pero bueno, qué sé yo.
Doc Hendricks entrevista a The Rock en backstage. Rock dice que él es el campeón intercontinental más peligroso, el campeón del pueblo y el mejor campeón intercontinental que ha habido. El combate es por el título intercontinental, Stone Cold Steve Austin contra The Rock, que ya presentan como, todavía no solamente The Rock, pero al menos ya The Rock, Rocky Maivia, ¿no? Cuando hacen la presentación. Rocky viene con el cinturón, dice que lo va a defender esta noche, a pesar de que Austin es el campeón. Austin entra con una camioneta para el combate y la estaciona ahí al lado del ring. Se lanza a atacar Austin a The Rock antes de que suene la campana. El resto de Nation intervienen y tumban a Austin entre todos. Austin lanza a D'Lo Brown desde adentro hacia afuera del ring sobre la camioneta y luego le aplica un stunner en el techo. Kama agarra una silla para golpear a Austin afuera, pero Austin esquiva y el golpe le cae a Farouk. Austin también lanza a Kama contra la camioneta. Rock domina en el ring, le da un golpe bajo a Austin mientras los demás distraen al referee. Rock aplica un People's Elbow, luego va por otro, pero Austin esquiva y se recupera. Austin se distrae golpeando a Kama, el referee se acerca a Austin y Austin le aplica un stunner por error pensando que era Rocky. Rock saca una manopla para golpear a Austin, pero Austin bloquea el golpe, aplica el stunner y otro referee llega para contar y darle la victoria a Austin.
Bueno, habíamos tenido ya sí ese combate entre Austin y Owen Hart en Survivor Series, que fue como... no sé si yo dije eso, de que fue como la presentación a este nuevo estilo de lucha que tiene Stone Cold, pero acá sí creo que fue como de, ok, este es el nuevo estilo, esta fue la verdadera presentación, aquello fue como un sneak peek, ¿no? Un preview, porque fue un combate muy corto aquel. Este fue básicamente decir, así es como van a ser los combates de Stone Cold, ¿sabes? Porque fue un combate más largo y fue un combate que siguió una fórmula que se dieron cuenta que funciona y que repetirían a lo largo de muchos años. Fue un combate que sí fue muy así de... O sea, tengo la serie de Glow fresca porque la hablamos en Off Topic. Vayan a escuchar ese programa, dejen su like, comentario, todo. Y justamente este combate me recordó mucho a Glow porque es como casi que muy teatral, ¿no? O sea, yo siento que cuando se sentaron a planear este combate fue como de... Bueno, ¿cómo llegaría Stone Cold? Ah, pues Stone Cold tiene que llegar en un camión, ¿no? Sí, claro, y tiene que llegar el camión hasta el ring. Sí, claro, y apenas llega allí, se le van a lanzar todos los de la Nation of Domination, ¿no? Es como precisamente muy planeado de esa manera. El tipo ni siquiera se quita su chaleco en todo el combate, ¿no? Es que es un buen detalle. En el anterior con Owen Hart, un combate corto, entonces se entiende, pero aquí de plano no se lo quitó nunca. Entonces me llamó la atención. Fue a pesar de que sí fue muy teatral y demás, creo que él tenía el público en la palma de la mano. Creo que fue seguro y mostró unas muy buenas virtudes de ambos. Creo que Austin está muy over, pero Rocky sigue siendo alguien que sabe trabajar, ¿sabes? Al punto de que vende bien, tuvo buenas intervenciones, unas buenas secuencias con Stone Cold, insisto, teniendo el público allí en la palma de la mano. Creo que hicieron un buen trabajo, no es un combate destacadísimo para nada por la parte en ring y así. Sin embargo, creo que es muy interesante porque precisamente yo nunca lo pensé, ¿no? Porque no viví esta época como fan o no lo vi nunca. Pero es muy apropiado ahora en retrospectiva ver que Rocky Maivia, siendo el futuro gran rival, el némesis de Stone Cold, el que básicamente junto con él introdujo esta fórmula de cómo van a ser sus combates y de cómo va a funcionar su estilo, ¿no? A partir de ahora, que luego de que él sufrió aquella lesión en el cuello, que ahora está limitando su performance, ¿no? Es muy apropiado, sin duda, insisto, y además creo que también fue como una especie de graduación, si se quiere, para Rocky, porque si bien Rocky no se lleva el título intercontinental acá, creo que aún así sale ganando, porque precisamente ver a Rocky aquí codiándose con Austin y no viéndose, digamos, minimizado ni nada, o no viéndose menos, creo que hizo que justamente se viera bien. Y ahora ante los ojos de los fans y ante los ojos de la propia empresa, él es alguien que puede ser considerado para una mejor posición en el programa, que ya lo está haciendo, pero ahora todavía se puede tomar de, sí, él es alguien que se le puede confiar estos spots en la cartelera, ¿no? Entonces creo que sale ganando a pesar de todo a Rocky. Y no sé, yo disfruté esto, te digo, fue muy agradable de ver eso, ¿no? Como ese momento en el cual hacemos como esa transición de así va a ser esto a partir de ahora, ¿no? Así va a ser esta época, muchachos. Básicamente esta fue como nuestra carta de bienvenida a la Attitude Era. A pesar de que ya estamos oficialmente, creo que esta fue nuestra carta de bienvenida.
Sí, no fue un gran combate, pero fue un combate sólido, fue divertido, el público estaba metido, porque son Austin y The Rock, y ambos están over de la manera en la que tienen que estarlo para este choque. Y aparte con el tema de la Nation afuera, la camioneta, o sea, hubo algunas cosas que metieron ahí para darle algo más de brillo al combate. Así que estuvo bien, sin ofrecer demasiado en el ring, pero cumplió. Y sí me dio, por ejemplo, o sea, es la primera vez que tenemos un combate entre los dos así. Y tuvo una interacción por ahí en la que intercambian golpes, ¿no? Y ahí se ve la intensidad, que sería básicamente como harían sus combates en el futuro. Y se ve algo de eso, al menos. Tenemos ahí como un adelanto de lo que va a haber después en futuros enfrentamientos entre los dos. Y eso estuvo bueno, esa parte al menos. Pero más allá de eso, no demasiado. Igual, creo que han hecho un buen trabajo los dos, sobre todo Rocky ahora un poco subiendo de nivel. Y así veremos qué pasa, ¿no? Austin es campeón intercontinental todavía. Sabemos que va a llegar a WrestleMania, entonces de alguna manera le quitarán el título entre ahora y ese entonces, y a ver si lo hace The Rock o lo hace alguien más. Jim Cornette entrevista a Ken Shamrock en backstage. Shamrock dice que tiene experiencia en pay-per-views, es un peleador. Shawn Michaels tiene mucha habilidad como luchador, pero una vez que él está en la zona, va a lastimarlo. Garantiza que lo hará llorar como un bebé esta noche. Luego Shawn hace una promo en backstage junto con Triple H, con China. Dice que este es su pay-per-view de Generation X y hoy demostrará por qué es el hombre número uno en WWF y en el wrestling profesional. Así que vamos con el main event, título de WWF en juego, Shawn Michaels contra Ken Shamrock. Shawn usa su velocidad al inicio para evitar a Shamrock, pero Shamrock lo tumba con una patada en el pecho. Shamrock luego lanza a Shawn de un lado a otro del ring. Shamrock estrella de cabeza a Shawn y Triple H afuera. Shamrock luego va a aplicarle el belly to belly suplex a Shawn, que Jim Ross hace un buen trabajo en hypearlo en comentarios, ¿no? Como que, el belly to belly se acaba, ¿no? Pero Shawn se agarra del referee para evitarlo y lanza una patada baja hacia atrás. Triple H golpea a Shamrock afuera del ring, Shawn le salta encima en una plancha. Shamrock detiene a Shawn y Triple H afuera, pero China lo empuja contra un poste. China lanza a Shamrock en un body slam en ringside y Shawn salta en un splash desde el filo. Shawn domina, Shamrock se recupera y todos sus ataques son mandando a correr a Shawn, ¿no? Es como que todos sus moves es ya, corre y te recibo con algo. Back body drop, power slam, Frankensteiner. Shawn luego manda a correr a Shamrock y Shamrock se lastima la cabeza entre las cuerdas, y parece que queda algo mal luego, como que no se mueve tan bien después, como que le afectó ese golpe. Shawn va por un huracán rana, pero Shamrock bloquea con un powerbomb. Triple H y China sacan a Shamrock del ring. Triple H lo rellena de golpes. Shawn aplica el elbow drop, va por la switching music, pero Shamrock lo esquiva y aplica el belly to belly suplex. Shamrock encaja el ankle lock, pero Triple H y Chyna se meten a romper, así que el combate termina en descalificación. DX sacan a Shamrock del ring, Sean celebra, pero de pronto Owen Hart aparece para golpear a Sean y con un golpe lo lanza a romper la mesa de comentarios en español. Owen luego se va entre el público, mientras la gente de DX se queda en ringside.
Yo disfruté este main event, creo que por desgracia, al igual que el combate del sargento, es un combate que se alargó un poco más de lo debido, o tal vez no supieron llenar esos minutos, esos segundos en los que pues, no había como demasiada cosa o había algo de ruido blanco. Pero yo creo que fue un combate que el público estuvo muy metido y que precisamente sirvió para mostrar como la mejor versión de Ken Shamrock, ¿sabes? Creo que Ken Shamrock se vio muy bien acá precisamente porque te vendieron muy bien la idea de que el tipo era superior físicamente en la parte a Shawn Michaels, ¿no? Y Shawn Michaels no podía hacerle frente si no era con la ayuda de alguien o con una trampa. Entonces, por ese lado, creo que lo hicieron muy bien. El selling de Shawn a The Suplexes o cosas que hacía Shamrock, pues funcionó muy bien. Y pusieron también muy over la idea de que el ankle lock de Shamrock es un finisher peligroso, al punto de que cuando lo logra aplicar, no pasa ni un segundo hasta que Triple H y Shayna dicen aborten la misión y vamos todos al ring, descalificación, no importa, ¿sabes? Pero no vamos a permitir que Sean esté en la llave más de un segundo, porque si dura más, se va a rendir, ¿no? Creo que estuvo muy bien pensado en ese sentido, pero sí, creo que fue un combate en el cual precisamente como que quizás no estaban llenando muy bien esos espacios, no estaba pasando nada, creo que hubo algo de descontrol, sin duda como por a mitad de combate, como un poquito de desentono, ¿no? Y el público ahí se apaga tantito, no mucho, pero tantito. Entonces sí, aún así creo que es un buen main event, creo que mostró el lado más positivo de Ken Shamrock, creo que Sean sabe cargar con el combate y mostrar eso. Es una pena, sí, todo se ha dicho, sí, de que este main event que tiene Shawn Michaels defendiendo su campeonato mundial luego de todo el tema del Montreal Screwjob, termina por descalificación. Es una pena eso y también es una pena que, no sé, en este show de DX no tuviésemos tanto así de ellos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que hagan un sold out, pero dije, pues, ¿para qué le pusieron In Your House The Generation X? ¿Sabes? Como, ¿para qué? Sí creo aún así que hubo cosas que estuvieron muy interesantes en la parte de producción, no las había comentado hasta ahora, pero fíjate, yo no recuerdo otros pay-per-views de WWF en donde nos estuviesen mostrando estos videos previos a los combates. Aquí no están, o sea, sí han tenido, pero esto me llamó la atención porque fue como de esto no es, eso se lo había reservado, que sí para Survivor Series, cosas así, ¿sabes? Y de pronto en un In Your House vienen y hacen como un nuevo formato de esos videos hype, en donde te muestran toda la parte de Shawn Michaels y Ken Shamrock. Yo dije, esto está muy bueno. Lo hicieron también con Stone Cold y con The Rock, ¿sabes? Y creo que lo hicieron muy bien. Kevin Nash ha mencionado antes en entrevistas de que el momento en el que él supo, perdimos la guerra de los lunes por la noche, fue el WrestleMania 14, en donde todas las luchas tenían un video hype previo. No todas las luchas, pero ustedes entienden, ¿no? Porque estaban contándote y estaban diciendo a los espectadores nuevos, ok, hey, esto es lo que, por esto estamos acá, ¿no?
Claro, con Tyson en el show, que de pronto va a ser un gancho para la gente y con eso cuenta las historias para que continúen viendo.
Exactamente, sí. Entonces acá creo que fue como un experimento de eso y me gustó también detalles como por ejemplo el hecho de Shamrock haciendo una promo y la cámara siguiéndolo hasta su salida y vemos como Kurt cambia la cámara hasta la que está en el ring para ver cómo entra. No sé, como que en detalles de producción este pay-per-view me parece que experimentaron unas cosas muy buenas que luego se van a hacer tendencias en el estilo de producción de WWE. Entonces vaya muy bien ahí por ese lado. Pero por desgracia es un final de show que es como, ¿sabes? Agridulce porque termina con descalificación y demás, pero tenemos la sorpresa de que Owen Hart regresa acá. Owen, sí recuerdo que para mucha gente siempre ha sido duda, ¿no? Qué raro que Owen Hart nunca haya dejado la empresa y demás. Owen, curiosamente, es alguien que si bien estaba molesto por lo que sucedió, él sí llegó a hacer declaraciones de que le hacía más sentido y era más cómodo para él trabajar en WWF, y que estaba tomando la decisión más por su familia que por otra cosa. Además, el hecho de que él mismo llegó a comentar de que él no tenía un problema con Shawn Michaels. Para él era como, eso es asunto de mi hermano, ¿ok? No me gusta, pero no tengo por qué mezclar mis negocios con los suyos, ¿no? Respetable, ¿sabes? Entonces está ahí Owen en la empresa y llega acá y es un oponente de inmediato para Shawn Michaels, que me hace todo el sentido del mundo. Owen Hart debería de ser el oponente para Shawn Michaels. Quizás no el oponente para WrestleMania y demás, pero debería de ser alguien que está allí, ¿sabes? Porque tiene todo el talento para estar allí. Y vaya, creo que esto es una excelente oportunidad o una excelente excusa para elevarlo a esa posición. Aquí no estoy diciendo que lo hayan logrado de inmediato, pero al menos fue una buena impresión la que se lleva al público, porque fue de, ah, Owen Hart por fin regresa, ¿no? Y viene y deja una paliza a Shawn, ¿no? Lo deja sangrando de la nariz y todo. Fue muy atípico, pero destacado, ¿no? Sin duda. A ver, quedan con él después de esto. ¿Sabes a quién se parecía un poquito? Bueno, a John Moxley. Cuando llega así, ¿sabes? Con la hoodie golpeando de gente, me pareció muy a lo John Moxley. Pero sí, ahí estuvo y creo que fue un mal show. No creo que haya sido un terrible main event. Fue un cierre agridulce, sin embargo.
Sí, el combate creo que estuvo bien. Solo que, claro, se alargó y eso le jugó un poco en contra. Shamrock creo que lució fuerte. Hicieron el esfuerzo para que Shawn vendiera, ¿no? Como le tenía... O sea, estaba como que luchando desde abajo contra Shamrock, ¿no? Como que tenía que valerse sus amigos y las trampas y demás. Y como que le tenía algo de miedo a Shamrock, ¿no? Por cómo estaba dominando el combate al inicio. Así que dejaron la imagen de Shamrock fuerte, a pesar de la derrota. O bueno, a pesar de cómo termina el combate. Pero creo que fue un buen combate al final. Fue sólido. Solo un par de cositas de Shamrock de pronto muestran que aún de pronto le falta pulir algunas cosas. Pero en general funcionó. Solo que otra vez, siendo yo alguien que compre el pay-per-view en ese año, ¿no? Y lo quiero ver. Es un final de show de Nitro, ¿no? O sea, Shamrock estaba por ganar y entra DX para intervenir y descalificación, ¿no? Y no, es un final que no es satisfactorio. Y es algo que de pronto puede ser criticado también, como que es un show que no se tomaron en serio, a pesar de que es un pay-per-view y todo eso, es como que estuvo ahí como una transición a otra cosa. Y creo que no es excusa que haya sido un In Your House o lo que sea, porque es un show que se paga a diferencia de los Raws. Y no ofreció demasiado en ese sentido, ¿no? Pero, por otro lado, también me siento con hype con el final, porque con el regreso de Owen Hart, hemos hablado cómo en las últimas semanas aún están explotando el nombre de Bret Hart luego de que se fue de WWF, por toda la polémica y todo lo que se está hablando del Montreal Screwjob. Entonces quieren aprovechar que está ese interés del público para aún usar el nombre de Bret y usar a Shawn Michaels burlándose de lo que pasó y demás. Y si no tienes a Bret en el show, porque ya se fue, tienes a Owen, que es el hermano, está asociado con Bret, puede claramente ir a buscar venganza de lo que le hicieron, y funciona. Creo que en el ring podría cumplir, obviamente, con Shawn. Si se le da una buena construcción a su personaje, podría establecerse como un top babyface, ¿no? Así como cubriendo el puesto de su hermano, básicamente, tienes a Owen Hart ahí arriba. Entonces, yo siendo fan, en ese tiempo también diría, vaya, es el momento de elevar a Owen. Iba a estar ahí luchando contra Shawn, iba a vengarse de lo que pasó. Y hasta me creería que puede tener un combate importante en WrestleMania. No sé si contra Shawn Michaels, por el título, pero con cómo ha llegado y de dónde viene todo lo que pasó en Montreal, tienen la chance de poder elevarlo, ¿no? Ahora seguramente en las próximas semanas vamos a ver cómo DX hace el trabajo de poder minimizar la imagen de Owen y no van a hacer que se eleve demasiado, pero veremos. También es una lástima que luego, claro, cuando Stone Cold gana el título, no va a querer trabajar con Owen por lo que pasó en Survivor Series, ¿no? Mejor dicho, en SummerSlam. Así que hay trabas para el ascenso de Owen, pero es una... al menos te da esperanza verlo ahí en un cierre de pay-per-view y que se sienta tan interesante. Pero bueno, veremos cómo van con él a partir de ahora. Ahí está entonces lo que fue este In Your House, The Generation X, que no fue un buen show, lamentablemente. Pero así cierra WWF en cuanto a pay-per-views el 97. Y veremos cómo terminan en cuanto a los semanales, también de cara ahora a Royal Rumble, que es la temporada fuerte para la empresa, de cara a WrestleMania también. Y nos centramos ahora sí en las próximas semanas en lo que será el camino a Starrcade, Walter, que no puedo esperar.
porque nada puede salir mal, ¿me oyeron? Nada puede salir mal. Yo estoy entusiasmado, ¿sabes? Creo que es un show del cual nunca he hablado. Sé que tú lo has visto acá y lo has comentado en el podcast, pero yo nunca he hablado de este show y va a estar interesante, ¿no? Porque, digo, estos últimos meses de las Monday Night Wars han sido como muy... Son como que históricamente los que definen a la Monday Night Wars, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Lo definen mucho del resto, todo lo que pasa, ¿no? Y vaya, va a estar muy bueno hablar de eso, cerrar en 1997 y pues por mientras vaya, vamos a estar allí como siempre semana tras semana. Hay un nuevo topic, así que vayan y dejen ahí su comentario, su like, ¿no? Digan qué les pareció Glow. Digan, respondan las preguntas, ¿no? Que le hice a Paulina. En este caso le pregunté, ¿quién era la reina del pop? Ustedes díganos, ¿quién es la verdadera reina del pop? Ahí. Y vaya, obviamente agradecerles. Si nos están escuchando en Patreon por adelantado, los amo. Y si nos están escuchando en diferido, en público, igual los amo, pero deberían estar en Patreon. Entonces yo nada más digo, ¿no? Nada, encantado de estar aquí, como siempre. Y... ya se viene cierre del 97. No puedo esperar para eso. Por mientras, a todos un abrazo y gracias por su atención.
Estaba viendo ahora para confirmar y he hablado de Starcade 95 contigo. 96 dos veces en este show, pero no el 97. Así que vamos a verlo juntos por primera vez para experimentar todo lo que es eso dentro de poco. Así que bueno, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.